La videoteca de los tíos.
¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa llamado La Videoteca de los Tíos. No, 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 de verdad, de verdad.
Es que uno se acostumbra, se oxida, ¿no? Para hacer el podcast.
Sí, totalmente, pero también eso como que no... Bueno, si yo les platicara... Bueno, les vamos a platicar. Sean bienvenidos a este programa llamado La Videoteca de los Tíos. Mi nombre es Jerry Cardoso, Tico Carrera, ¿cómo está?
Pues feliz de estar de regreso después de varias semanas de ausencia. Gracias a toda la gente que mandaba mensajitos de hey, saludos, que todo vaya bien, ya se los esperamos de regreso. Eso, ya estamos de regreso.
Así es, muchas gracias, gracias también por tanta muestra de amor, tanta buena onda y por tanta paciencia, sobre todo, de lo que se trata es no, pues seguirle, ¿verdad, tío? Seguirle con los proyectos.
Life finds a way, como lo dijo el doctor de Jurassic Park.
Y el show debe continuar, entonces, pues bueno, estamos continuando el show. Muchísimas gracias. Si usted es la primera vez que está sintonizando este programa y no sabe de qué es lo que se trata, pues bueno, hablamos de recomendaciones, hablamos de películas especiales, pero en esta ocasión en especial le hablaremos de todas las cosas que están sucediendo en el cine posteriormente a el Oscar y, por supuesto, también un montón de chismecitos, noticias y previo, por supuesto, a la Semana Santa. Es más o menos donde pueden ubicar este programa y además hay otros programas en donde ustedes pueden escuchar muchos especiales. Esperen pronto el especial de películas de Dios, pero el día de hoy, en una de esas hasta nos extendemos dos capítulos, porque hay
demasiadas cosas,
¿no?
Claro. Han pasado demasiadas cosas en el mundo de las noticias relacionadas con el cine y el entretenimiento. Hay un montón de películas importantísimas de las cuales no hemos podido hablar porque el podcast no estaba saliendo todavía, y creo que vale la pena darle una revisitada a todo eso que creo que usted debe de tener presente en los próximos días. Seguramente estará algunos días de vacaciones, para que usted tenga su qué bonito tema de conversación, para que cuando vaya la carnita asada el domingo, ajá, y alguien empiece a hablar de, oye, ¿ya sabías qué? Tú digas, sí lo sé, porque me lo dijeron la videoteca de los tíos.
Exactamente, entonces para comenzar, tío, ¿por dónde vamos a comenzar?
Pues el chisme,
échame,
¿no?
Échame un chisme, porque el chisme
es bueno y el chisme alimenta. Y bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, gente bonita que escucha la videoteca de los tíos, pero estamos viviendo la funa masiva de Jennifer López, esta actriz, cantante, bailarina, celebridad, influencer, que tiene casi 30 años de carrera, aproximadamente 30 años de carrera, y que llegó a ser una gran vendedora de discos, una mujer que logró muchísimo dentro de la industria del cine, del espectáculo y demás. En este momento está viviendo una funa masiva, sobre todo en TikTok.
Usted hace poquito, la estaba referenciando en la... ¿Cómo se llama?
En el especial,
en el especial de,
Selena.
Pero
es que lo hace muy bien.
No, lo hace muy bien. Yo le puedo decir que, mire, yo lo he dicho en algún programa, a mí señora me cayó muy... Sí es ella, de que... Porque ella decía que un día corrió a todos sus bailarines virgos.
Ah.
O sea, ¿sabes? Llegó y, ah, sí, bailas muy padre, pero yo como virgo me sentí sumamente...
me un sentí traje hecho a la medida.
Sí. Y dije, no, esa señora...
¿Qué características
se cree?
Tendrán los virgos? Yo no sé nada del zodiaco.
Yo sí.
¿Y qué características tienen los virgos? A ver.
Yo sí, no me pareció para nada lo que estaba haciendo.
Si usted alguna vez ha andado con alguien virgo, ya sabrá de lo que estamos hablando. Yo no lo sé. Pero déjalo en los comentarios del podcast.
Dejen los comentarios del podcast. Pero bueno, entonces ahí les va. La primera noticia el día de hoy, para que usted se refresque, para que usted agarre buena ondita, vaya por su cervecita. El primer chismecito es sobre la funa de Jennifer López.
Y esto viene alimentado de varios años donde en redes sociales ya tenía bastante ruido el tema de que Jennifer López es una genuina mala persona.
Ajá.
Que trata mal a su staff, se ha documentado muchas veces. Hay muchas personas que han hablado, que han sido parte de hotelería, restaurantes, bares, producciones, que han tenido algo que ver en su trato profesional con la señora Jennifer López y la han pasado muy mal porque ha sido genuinamente una mala persona. Pero eso
¿pero
viene alimentado de varios años, ¿no?
Sí, que ella es dificilita para trabajar.
¿Qué es lo que puso la cereza en el pastel? Bueno, que en Amazon Prime Video se estrenaron dos productos audiovisuales producidos y pagados por Jennifer López porque nadie más quiso producirlos. Se considera, pues, que son dos productos de ego, como muchos otros. Hablamos aquí de Michael Jackson Moonwalker y cómo él pagó su propia película. Y bueno, con los años se convirtió en una película de culto. Bueno, Jennifer López, digamos que quería hacer algo así. Ella está viviendo un proceso donde Poco a poco, su música ya no llega a los primeros lugares, ya no está vendiendo tantos boletos para conciertos como antes. Y entonces se le ocurrió la idea a ella y a su producción de hacer, primero que nada, una película. Una película donde va a ser un recorrido audiovisual a lo largo de su nuevo disco que se llama This Is Me Now. Esta soy yo ahora, ¿no?
Okay.
Entonces es un pasaje donde cada canción es un clip. Con elementos de surrealismo, basado en otras películas, con elementos de danza y demás. Pero para esta película, ella también vendió la idea de hacer un documental de cómo se hizo esta película, que se llama The Greatest Love Story Never Told, la historia más grande de amor que nunca se ha contado. Entonces es lo que hay detrás de este documental, pero su historia de amor con Ben Affleck. Y como nadie se la quiso comprar,
pues es que ¿quién le va a querer comprar eso?
Y nadie lo quiso producir. Ajá. Ella lo pagó, $20 millones, supuestamente costó la producción, ¿no?
Tiene dinero.
Ella de su bolsa tiene mucho dinero. Es una de las mujeres de verdad muy poderosas dentro de la industria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sale esta película al más puro estilo de Lemonade de Beyoncé. ¿Te acuerdas que Lemonade venía con un disco que era una película donde cada clip era una obra de arte audiovisual? Pero a Jennifer López le quedó bastante, pues, kitsch.
Okay.
Y la gente lo está viendo y se están riendo mucho de lo que presentó, ¿no?
¿Pero qué tiene? O sea, ¿cómo?
Secuencias de baile y demás cosas que, digamos que se siente como una sobreproducción todo el tiempo y una necesidad muy grande de, hey, véanme, soy súper relevante en este momento, ¿no? Esa es la lectura que le están dando las redes sociales. Pero el problema más grande viene con el documental de todo esto. Ahí es donde realmente se están sacando los clips y se le está analizando así a detalle para funarla, ¿no?
Pero ¿por qué la están funando?
A ver, ahí te va.
¿Por qué la están funando si,
viene,
si dices,
tiene
bueno,
mucho
es mi fiesta, ajá, es mi película? Ajá.
Es gracias al documental. El documental, para empezar, ella está con su equipo de producción y ella documentó. Hizo puro name dropping. Empezó a decir, bueno, pues yo quiero que aparezca Taylor Swift, que aparezca Post Malone en mi película, que salga Snoop Dogg. Y entonces todas estas celebridades le empiezan a decir que no pueden participar en su película, que no quieren salir, o que no pueden, o que tienen problemas
de agenda.
Ya cuando
Snoop Dogg no quiere salir en tu...
Snoop Dogg sale porque cobra, ¿sabes?
O sea,
Snoop Dogg le podríamos pagar y estaría aquí sentado, ¿sabes?
Sí, si tú tienes dinero para pagarle a Snoop Dogg, él va a salir.
Exactamente, o sea, bueno, hace un puro name dropping de gente que le dice que no. Y bueno, a partir de ahí empieza a construir la historia de soy una mujer que cree en el amor y reencontré el amor con Ben Affleck, y es que siempre he sido una mujer enamorada, y sigue abonando la construcción de esta chica del Bronx que salió de la nada y que logró cumplir el gran sueño americano. ¿Sí?
Ok.
Y a partir de ahí, redes sociales y TikTok empezaron ya con el tema de, pero de verdad son miles y miles de videos de gente del Bronx tomando los clips donde ella dice en su documental, esta cabellera alborotada me recuerda cuando era un adolescente que vivía en el Bronx y subía y bajaba por las calles con mi cabellera alborotada. Y de repente me sale una chica afrodescendiente y dice, bitch, no. No, 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 no. Deja de usar al Bronx para parecer que eres una persona querible. Eres una mala persona y tú no eres del Bronx. Y tú no eres de aquí, nadie te conoce, nadie de generaciones atrás convivió contigo en nada. Y no, tú no andabas corriendo de arriba abajo por la calle. Deja de utilizar al Bronx para parecer que eres urbana y para vender una imagen de una persona que no es horrible.
Quiero ver ese documental.
Y así como eso hay montones de videos. Y ella empieza a platicar, ah, sí, es que cuando yo iba a tal lugar y comía esto y todo. Y bueno, de repente en TikTok le salió una compañera de la primaria y le dice, chica, tú no eres del Bronx. Aquí está el anuario. Yo fui a la primaria contigo y esta primaria era de gente rica. Tú no eres de la calle. Tú no eres de esto. Deja de
utilizar. Funada porque no es calle.
Y no solo porque no es calle, también porque genuinamente es una mala persona según todos los contenidos. ¿Qué más pasa? Se retoma la funa de hace muchos años de Mariah Carey. ¿Te acuerdas que Mariah Carey alguna vez le preguntaron, ¿y qué opinas de Beyoncé? Es una gran cantante. ¿Qué opinas de Jennifer López? Y Mariah dijo, I don't know her.
Ah, claro. Sí,
¿te acuerdas
claro,
de eso?
Sí, claro.
Ok,
claro.
Gracias a este documental se avivó la flama y todo mundo está ahora con Mariah Carey de Mariah tenía razón. Porque Mariah Carey hace por lo menos 10 o 12 años y estaba diciendo en entrevistas que Jennifer López no cantaba, que se había robado canciones, que se había robado las voces de cantantes afrodescendientes,
claro,
para hacerlas pasar como de ella.
Claro, sí.
Y esto es 100% real.
No, 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 sí, claro. Y sampleos, voces, o sea, sí, bueno... No hay que tener, no hay que ser muy listo para saberlo.
Y hay ya videos de Ashanti, esta cantante afrodescendiente, también diciendo, pues sí, yo soy la que cantó I'm Real, por ejemplo. Jennifer López suena de fondo, pero la voz que usted escucha en la canción soy yo. Entonces, todo esto ha dado una construcción que además, hace 2 días, alguien documentó un video donde Jennifer López va masticando un chicle, le pide a su asistente que estire la mano para escupirle el chicle en la mano, para darte cuenta de que sí es una persona... pues que la gente no quiere, ¿no?
Cállate, entonces, lo del
hay
chicle,
una,
wey.
Pero hay de verdad una cantidad de contenidos. Una chica que trabajó en su producción también en TikTok diciendo: bitch, tú no eres relatable, tú no. Deja de querer vender la imagen de que eres una from the Bronx y from the hood. Yo trabajé contigo, tú no permitías que tu maleta tocara el piso y la tenía que cargar todo el tiempo sobre mí porque tú no permitías que la maleta tocara el piso nunca. Tú no eres de la calle, morra, eres una mala persona.
¡No manches!
Y así como eso, ella quiere vender la historia de Ben Affleck como que la gran historia de amor, montones de videos de él.
Sí, de él hasta la madre.
Hasta
digo,
la madre.
Son increíbles esos memes.
Aventando la puerta,
claro,
del
wey,
carro,
claro.
Casi llorando con Jennifer Garner, contando sus penas, ¿no? Los hijos que como que no la aguantan. O sea, es todo un tema. Ella llorando en el documental, pero no llora porque no le salen lágrimas. O sea, es una actuación. Gente de la producción del documental diciendo, esa escena la grabamos 4 veces. O sea,
wey,
no es real.
O sea, se le fue todo mundo a,
o sea,
Jennifer,
sí,
a J-Lo.
Lo que hicieron en este, lo que está pasando en este momento es que pues hay un montón de contenidos diciendo, estamos cansados de las actitudes de diva que se quieren hacer sentir que son pueblo, tú no eres pueblo y asúmelo. Si tú lo asumieras, a lo mejor hasta nos caerías bien, pero nos caes mal porque eres una persona... es súper superficial, que se quiere disfrazar de que eres del barrio y tú no eres del barrio, y has robado y has hecho esto, y bueno, todo eso abonado a la funa actual de Jennifer López, y la gira que está teniendo en este momento, pues no está vendiendo boletos y está cancelando fechas en Estados Unidos.
Toma la cachetón.
Es una cosa bien fuerte.
Ok, toma la cachetón. Oiga, no, pues esto estuvo muy ventaneando, muy, muy, muy la sopa, muy fuerte, tío.
Muy fuerte, sí. Bueno, yo me la he pasado viendo todo este chismecito y acordándome de Selena, ¿no? Y básicamente es ese tema de hacer Selena... puso los ojos del mundo en Jennifer López, que nunca fue cantante y nunca pretendió ser cantante, a que quisieran hacerla cantante.
Claro, güey.
Y es
claro.
Distinto, ¿no?
Bueno, ahí está la primera del día de hoy.
Gran
díganos
chisme,
usted,
¿no?
Díganos usted en los comentarios qué le pareció este chismecito de J-Lo, que siempre ha caído mal. Siempre que, bueno,
siempre,
yo, siempre ha sido,
caído mal, ¿verdad?
Pues es una,
a mí sí me
es
gustaba
una...
Jenny from the
no,
Block,
pues
pero
es,
resulta
ah,
que
sí.
No es from the Block.
No es from the Block, es que es nada que verientas, queriendo ser todo que verienta, pues no.
Exacto, ¿eh? Sí.
Pero
sí,
siento
sí,
orgulloso de
¿viste?
Mí.
Sí, sí, su gran referencia, ¿no? Hoy, ¿viste que Jennifer López salió a decir que el peor error que había cometido era haber salido en el Super Bowl con Shakira?
Ah, no sabía
o
eso.
O sea,
wey.
No, con mi Shakira no.
Güey, también ya, un poquito ya, pero sí, ya. O sea,
sí, pero
ya.
Shakira no cae mal.
No cae mal.
Jennifer
harta.
López sí.
Sí. Pero puede ser. Oye, bueno, muy bien. Ahí está la primera de la farándula, que al final de cuentas, pues bueno, también es una funa
pues tiene
televisiva.
Pues tiene que ver con
una
documental y
claro,
una película que
claro.
Está en Amazon Prime, ¿no?
Güey.
Y si ya
¿cómo
estamos,
se llama?
La película se llama This Is Me Now. Ajá. Y el documental, ambos disponibles en Amazon Prime, se llama The Greatest Love Story Never Told. Que además Ben Affleck la funa en el mismo documental porque dice, oh, yo no quería salir en esto y exponer mi vida. Y además dice que se llama La Mejor Historia de Amor Jamás Contada, ¿y qué estamos haciendo aquí? Contarla.
Ándale, güey.
Uy, o sea, hubieran cortado mínimo
sí,
eso, ¿no?
Sí, sí, alguien no la, que, alguien no
es
la
de
quería,
mucho cringe, la
alguien
verdad.
No la quería, alguien no sí. Quería hacer esto. Bueno, muy bien, esa fue la primera. ¿Qué más tenemos, tío?
Pues para seguirle con el universo, Jennifer López, ¿qué te parece si nos vinculamos a una noticia que tiene que ver con quien fue su primer esposo y que... pues fue quien participó en su lanzamiento a la fama, que es el señor Puff Daddy.
Ay, es verdad, güey. Claro, Puff Daddy fue el... Sí, es cierto. ¿Cómo se llamaba el otro? Mark Anthony. También
Mark Anthony
Mark
fue
Anthony,
después.
Pero fue después,
sí.
¿Va?
Pero el primer esposo fue Puff Daddy, que fue quien produjo esos primeros discos de Jenny from the Block y On the Six y todo esto que salía como rapera y que salía con estas bandanas con pedrería. ¿Te acuerdas de esa época donde hacía canciones con Fat Joe y con Ja Rule?
Sí, porque era dándole
era street,
todo este...
¿no?
Era darle todo la... toda la onda de barrio que, pues, al final de cuentas, estos güeyes lo traían. Porque, pues, bueno, los 2000 eran huge.
Güey, ajá, ¿no? Exactamente. Sí, pues fue el alza de Jay-Z, de Puff Daddy, ¿no? Y bueno, Jennifer López se sube a este trend de lo urbano con Puff Daddy. Y esta noticia tiene que ver con Puff Daddy. No sé si viste lo que pasó hace un par de días.
No, a ver, es que andaba.
Los federales llegaron a la mansión de Puff Daddy a hacer un allanamiento porque está implicado en una red de tráfico sexual.
Ah, eso sí lo vi.
Con menores de edad, Jair.
Eso sí lo vi, güey, eso sí lo vi y dije, ¿qué? Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que no me sorprendió.
No te sorprendió para nada.
Claro que no. Claro que no. El señor es bien puerco de siempre. A mí nunca siempre me ha gustado.
Siempre se ha sabido.
Nunca me ha gustado Puff Daddy.
Siempre se ha sabido.
O sea,
Es el típico. A ver, ¿cómo decirlo?
Es igual que J-Lo, güey. Es igual que J-Lo. A ver, Puff Daddy para mí nunca fue tan calle, güey.
Nunca fue
calle.
Y es un rapero chafísimo.
Ajá, güey.
Que lo que tiene es dinero. A ver, ahí te va. Puff Daddy es el ejemplo perfecto que lo que no da el talento lo compra el dinero, cabrón.
Exactamente.
¿Verdad?
Exactamente.
Ese es el punto. O sea, este güey lo que hizo fue encontrar al Notorious B.I.G.
Es que
y aventarle dinero para inflarlo y hacerlo la superestrella con el genio que era el Notorious B.I.G., que a mí sí me parece que es uno de los grandes raperos de la historia.
Grandes pilares del rap y de la música.
Y al fin de cuentas terminan matándolo por rollos que tienen que ver con Puff Daddy también. Y este hombre ha estado explotando la figura de Biggie toda su vida.
Toda su perra vida.
Y ha estado viviendo básicamente después de todo lo que hizo con este señor.
Biggie Smalls también era malote, pues. Pero bueno, él ya estará pagando sus cosas, pero...
Y ese sí era gangsta de a de veras. Sí, claro, no era gangsta de aparador como este señor, sí. ¿No? Pues bueno, llega la policía federal a la mansión.
Me mama que estemos hablando de quién es calle y no. Muy bien.
Eso está bien chido, ¿no?
Yo soy de Mario Valle, yo no sé usted.
Eso se llama street cred.
Eso se llama, sí, señor.
Muy bien. Oye, pues sí, llega la policía federal a investigar en la mansión de Puff Daddy porque está presuntamente implicado con una investigación de tráfico sexual donde están implicados menores de edad, y eso ha hecho que también TikTok y las redes sociales recuperen fragmentos del pasado donde básicamente hay varias personas investigadoras diciendo, pero es que esto debió de haber pasado hace décadas. Este señor tiene acusaciones de violación, no solo por mujeres sino también de hombres, y salió el caso de Usher. ¿Tú sabes que Usher era protegido de Puff Daddy cuando
eso
era todavía
no
menor
sabía,
de edad?
Eso no sabía.
Y todo indica a que Puff Daddy también era un abusador de Usher y también de Justin Bieber. Hay un montón de tema alrededor de todos ellos, ¿eh?
De las pizzas.
Es una cosa bien fuerte.
Güey, que digo, no me sorprende nada, güey. Nada me sorprende de ese muchacho. ¿Y qué va a pasar?
Pues no sé, vamos a ver qué es lo que sale en los próximos días. Pero hay una investigación corriendo en este momento porque está presuntamente implicado en una red de tráfico sexual que involucra menores de edad.
Bueno, pues ahí está, dos chismecitos que tienen que ver con quién es gángster y quién no, y eso a mí, no sé usted, pero me encanta.
¿Por qué hablamos de Puff Daddy? Pues porque él también ha participado en películas,
sí,
ha financiado
varias películas, claro.
Y a fin de cuentas su figura es importante dentro del mundo del entretenimiento.
Hasta yo no sé por qué no estuvo dentro de esta lista de la isla de este cuate, güey.
Jeffrey Epstein.
De Jeffrey Epstein, claro, no, o sea, era como para estar sí o sí.
Bueno, redes hay muchas. Tal vez él podría haber tenido su propia red también.
Claro, porque tenía dinero.
Exactamente, tenía dinero. ¿Sí?
Bien, ¿qué sigue, tío?
Híjole, es que esto también está bien escandaloso. Hoy traemos las puras notas del impacto, señores. Que se acaba de estrenar en HBO Max. Bueno, ya no HBO Max, sino en Max. Un documental que ha venido a darle luz a un montón de teorías que existían desde hace mucho tiempo, gracias a las redes sociales también alimentado.
Exacto.
Y que solo nos vino a confirmar que lo que toda esta gente estaba diciendo desde hace tiempo era una realidad. Y es un documental sobre todo lo que ocurrió con esa generación noventera de producciones de Nickelodeon.
Exactamente. Este tren, esto que me viene a comentar, como usted mismo lo decía, tiene varios años, y que yo la primera vez que lo vi fue en un escandaloso, cuando todavía no se usar hilos de Twitter. Yo creo que fue uno de los primeros hilos de Twitter o una persona que lo manejó de esa manera, y en el que hablaba precisamente de lo que habla en el documental, que yo no lo he visto, pero obviamente todo era escandaloso porque venían las fotografías, notas, venían los momentos, los extractos que hablan de la película, pero díganos más bien de qué se trata este documental.
Bueno, resulta que Nickelodeon en esa época tenía al productor Dan Schneider como pues su jefe de producción de los programas más exitosos, Drake y Josh, iCarly y muchos otros que fueron pues muy icónicos y que marcaron a varias generaciones que no somos tú y yo. Pero sí he visto algunos de esos episodios.
Yo también soy fan,
¿no?,
de iCarly.
A mí también me gustaba. También me gustaba, pero no somos la generación que la vio de niños.
Sí,
pues,
soy.
¿No?
Ah, okay.
No mienta, para convivir. No se quiere hacer como J-Lo. Ah, me recuerda cuando tenía 10 años.
Claro. Oh,
Street
como cred yo,
para convivir.
Claro.
Pues bueno, resulta que con los años mucha gente se empezó a dar cuenta que este señor Dan Schneider en las producciones de Nickelodeon empezaron a notar que había escenas, que había contenidos, que había momentos que en ese momento nadie detectó que fueran incorrectos, pero que con los años y con la evolución que hemos tenido, dándonos cuenta de que hay cosas que francamente son incorrectas, pues se dieron cuenta que este señor estaba volcando sus perversiones a través de las producciones que tenía en televisión. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba? Este señor tenía un fetiche sexual con los pies.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Y
por eso cambió el logo.
En varias y no solo el logo, en varias producciones y en muchos episodios había momentos donde niñas y niños mostraban en primer plano sus pies.
Exacto, había juegos también sexuales. Uno en ese momento
de tocar los pies,
de tocar los pies y de,
mover, oler los pies,
y de ponérselos en la cara. Había momentos incluso que este señor utilizaba el tweet y decía: hey, mándenos fotos de sus pies, por favor, como una onda de jugar. Pero pues bueno, el señor estaba meramente satisfaciendo sus necesidades.
Y las de probablemente una red de personas que disfrutaban ver ese tipo de contenidos, porque recordemos que muchos de estos son códigos que si usted no tenía toda la información no lo iba a poder entender, ¿no? Uh-huh. En este documental pasan también muchos fragmentos de cosas francamente escatológicas que en este momento no podrían pasar en televisión. O sea, escenas donde a niñas les caían cosas viscosas en la cara y se les recorrían hasta la boca,
sí,
como
sí,
si fuera semen, Jair.
Sí.
¿No?
Está escandaloso.
Es una cosa horrible, es una cosa horrible. Y cuando estaba viendo el documental, de verdad que he espantado. Yo vi a iCarly muchas veces con unas primitas chiquitas. Jamás yo codifiqué que pasaban esas cosas, ¿sabes? Y cosas de doble sentido que cuando te las muestra el documental dices, Dan Schneider era el pinche diablo, ¿no?
Güey, qué puerco, güey. Qué,
pero
qué
puerco,
cabrón,
puerco,
sí.
Puerco, ¿no? De verdad, una cosa terrible. Y yo me pongo a pensar, ¿esto pasaba en Estados Unidos en los años 2000, finales de los 90?
Claro.
Imagínate tú lo que pasaba en la televisión mexicana desde los 80 o 70, ¿no?
Pero ahí yo voy a decirle como mi mamá, voy a decir, o mi abuelita, decían, es que esos gringos también están muy locos, están muy...
Ajá,
están mal,
pero,
puercos,
pero tenemos aquí el caso de Sasha y Luis de Llano en los 80.
Ah, bueno, sí,
o sea,
totalmente, claro.
Eso es material para un documental también. Solamente la pura carrera de Timbiriche, Parchís tiene un documental ya, y hablan de abusos sexuales
Menudo también.
También.
Bueno, que no es mexicano, pero al final de cuentas sale...
Ajá,
esas,
pero
crece aquí,
deja,
¿no?,
un día que los de Chiquillada se les ocurra hacer un documental sobre cosas que vivieron cuando eran niños. Muy probablemente hay algo así también.
Pues es,
¿sabes?,
que al final de cuentas pasó con los Backstreet Boys, pasó con NSYNC, con la misma Britney Spears. Como dices, a ver, con lo de Sasha y con este señor Luis de Llano, pasó con Ricky Martin.
Exacto.
Pasó con mucho de la onda de Selena también. A ver, no veamos tan lejos y el tema ahorita que Gloria Trevi, güey, que sí, que ya no se puede.
Y que el señor
cambió.
¿Cómo se llama? Sergio Andrade. O sea, son unas,
güey, pero
cosas
ahí están,
horribles.
Güey. ¿Sí me entiendes? O sea, lo brutal es que son archivos que están abiertos del conocimiento popular.
Sí.
Y a final de cuentas, no solo por el documental, sino que ahí están, güey, en la memoria del mexicano. Y no importa porque siguen vendiendo boletos, güey.
Y recordemos que hace muchos años, Corey Feldman, de quien hemos hablado aquí, el actor de los 80, protagonista de los Goonies, de Cuenta Conmigo, ¿no?, y de muchas otras películas que aquí queremos mucho, él desde hace muchos años dijo, yo fui un niño abusado en los sets de filmación, abusaron de mí y la persona sigue trabajando en Hollywood y todo el mundo lo tiró de loco.
Claro.
Y al día de hoy siguen despreciando todas las acusaciones que tiene y desviando la atención hacia otros personajes que incluso se comprobó que realmente no eran ellos, sino es otra gente que no se menciona. Entonces, documentales como esto lo único que hacen es, de nuevo, volver a destapar la cloaca, pero de nuevo desviar la atención de cosas que están ocurriendo el día de hoy.
Sí, no, y a ver, y lo que dices también es muy importante, porque destapan la cloaca, ok, y destapan la cloaca un momento, ¿no? Uh-huh. Y puede pasar. A ver, tenemos en el muy reciente los casos de Kevin Spacey, güey, ¿sabes?
Claro.
De entrada, güey. De entrada, claro. En donde todas las personas que estaban involucradas de alguna u otra forma
han ido perdiendo la vida, ¿no?
Sí, sí, wey,
sí. ¿Y sea, por qué? Por circunstancias random.
Entonces, a ver, no, está muy importante. Incluso el mismo Justin Bieber, con todo su dinero, sale y dice, güey, hay una red pasada de lanza, uh-huh. y las canciones hablan de esto. Y todos nos dedicamos a decir, ah, pinche morro loco, no sabe qué hacer, güey. Y fum, lo quitamos y quedó como una teoría de conspiración bastante loca. Lo que pasó incluso con Chester Bennington y Chris Cornell.
Pues el mismo Kanye lo ha dicho varias veces, Kanye West.
Y dice, güey, esto es porque estos güeyes estaban descubriendo una red bastante fuerte y estaban metiendo toda su lana a ese rollo y, curiosamente, en un lapso muy corto, todos perdieron la vida por circunstancias también, porque supone que estaban bastante tristes y no pudieron evitar la parte del consumo de drogas, güey.
Es una cosa terrible.
Esto está todos los días. Lo que me impresiona, güey, es que sí, está el documental y está muy divertido y puedes tener una intriga total y decir, güey, ve nomás lo que está pasando. Oh, no, qué mal, qué triste. Acercas a tus hijos y les dices, no, mijo, tú no, y les das un abrazo muy fuerte. Ajá,
pero ¿qué está haciendo la industria para que esto no vuelva a pasar?
Nada, güey, nada, no hace absolutamente nada.
En el tercer episodio, Yair, Drake Bell, que interpreta a Josh, de Drake y Josh, platica cómo fue violado por un asesor de diálogos de Nickelodeon, Yair.
Sí, sí, sí.
O sea, fue abusado por una persona de su trabajo, en Drake y Josh.
Güey, vi esa parte donde él dice que pues también fue que le gustaba mucho México, que por eso se fue a México un rato y porque ahí encontró como la buena onda.
Pues ¿por qué también, no? Pues porque para huir de toda esa podredumbre que está allá, ¿no? Y porque también si alguien alza la voz, pues se le acaba el trabajo de muchas formas.
Se le acaba el trabajo y de alguna forma también pasó con la cientología, que también estaba metida Tom Cruise, y ese tema también. Está muy curioso en donde uno dice, ah, bueno, sí que mal, pero la película pues está chida, ¿no? Y hay que seguir viendo a Tom Cruise y hay que seguir viendo a Cientología y pues no pasa nada, ¿no? Güey, la misma Madonna también ha dicho un montón de cosas de, pues, de estos casos. Y, güey, no pasa absolutamente nada. Y con este caso, que ya además está bien documentado desde hace mucho tiempo, no pasó absolutamente
todo
nada.
Al principio, hace algunos años, se pensaba que era como rumores de internet. Ahora hay un documental ya en Max que cuenta esta historia. Y bueno, o sea, el cierre del documental es francamente escalofriante, ¿no? No hay ningún spoiler. El documental cierra con, buscamos a Nickelodeon para tratar de tener su opinión. Y lo único que recibieron fue un statement escrito, ¿no? Donde en Nickelodeon seguimos trabajando por hacer siempre las cosas bien.
Güey, o sea, güey.
¿Qué más dices ante
sí,
eso,
claro,
¿no?
Pero, o sea, güey.
O sea, la respuesta más corporativa y más inocua posible ante acusos, violaciones y violencia terrible psicológica contra menores de edad. Y solo sacas un statement así.
Güey, es que es
horrible.
Es que es lo que te digo. Yo me parece, o sea, triste que son esas cosas que sabes que no van a parar y no se van a detener por más documentales que salgan. Tienes a lo de Jason, ¿no? Donde la misma iglesia sigue defendiéndolos, por así decirlo, después de tantas pruebas. Y se hacen documentales y documentales y cada plataforma pondrá a tener su documental. Y lo escalofriante es que no pasa absolutamente nada. Y esto acaba, y esto pasó aquí a 20 kilómetros donde estamos grabando, güey.
Oye, a ver. El año pasado tuvimos toda la polémica del sonido de libertad de la película de Eduardo Verástegui, que hablaba sobre estas redes de tratas y todo, y como él decía, si tú quieres ayudar a difundir esto, dona aquí, corre la voz de esto, y cómo la gente pensaba que estaba haciendo algo bueno contra las redes de trata al ir a ver una película. Espero, después de ver este documental sobre Quiet on the Set, lo horrible que pasaba en Nickelodeon, le dé de verdad claridad en que lo único que hizo este señor fue verle la cara y robarle su dinero, porque no hizo nada, la verdad.
Ajá. ¿Verdad? Eso realmente nada. Aquí dice, de libertad, lo único que hice es robarle su dinero. Si usted fue esa gente tonta, ¿te creas? Esa gente que quería hacer un cambio, pero que tomó la fotografía y que lloró y dijo, ay, no, es que ve lo que le está pasando a los pobres niños. Pues nada, claro, solo le robaron su dinero.
Y es lo mismo que nosotros al ver este documental, escandalizarnos, indignarlos. Realmente no estamos haciendo absolutamente nada para que esto no vuelva a pasar, porque ¿sabe qué? Ni siquiera tenemos el poder para hacer algo así.
Exacto.
Lo único que podemos es opinar y al siguiente tema seguirle dando.
Y bueno,
qué cosa lo que tan terrible.
Nosotros, ¿no?, sí hacemos mucho porque lo que hacemos es ponerle estos temas en la mesa. Y entonces, pues con eso ya ponemos nuestro granito de arena.
Oye, familias llegaban y depositaban a sus niños y niñas en Nickelodeon. Era una empresa, era el sueño máximo. Ser una estrella infantil de Nickelodeon era lo máximo del planeta. O sea, ¿cómo iban a saber que estaba ahí? Pues el demonio en persona, ¿no? Que le iba a sexualizar, a abusar y a traumar a sus hijos e hijas de por vida.
¡Qué puercos!
¡Qué cosa tan horrible! Puercos.
Bueno, ¿y ese documental cómo se llama?
Se llama Quiet on the Set. Está disponible en Sat, en Max.
En Max, muy bien. Ahí está otro documental
muy
más.
Muy fuerte, ¿eh?
Muy fuerte.
Muy inquietante.
Si usted no tiene chance, pues también las historias están en Twitter o en X desde hace un montón de tiempo.
Claro.
Y hay un montón de reels. Pero véalo, yo no lo he visto. Sé perfectamente de lo que se trata, pero sí me gustaría, por supuesto, ver de qué manera está contada a través de la visión de Max, porque lo hacen bastante bien.
Claro, y aprovechando la salida de este documental, Drake Bell, que incluso vive en México, ha ido rolando por diferentes podcasts contando parte de su historia. Y estuvo con Jordi Rosado, estuvo con Roberto Martínez. Entonces, él sigue hablando del tema, ¿eh?
Sí, claro. Y también vino a tocar hace como 3 meses. Viene muy seguido.
Sí.
Sí, viene bastante seguido. Sí, bueno, sí. Muy bien. Ahí está. Hoy puro chismecito. Nos aventamos
chisme,
otro.
¿No? Tenemos otro.
Hay que echarnos uno. Último. Hay que echarnos uno más. Hay
que
echarnos
es que,
uno
bueno,
más.
Este también está bien morboso, pero también está bien divertido. Y es que, mira, estamos viviendo la época de oro para explotar los 80 y los 90 y los chismes de la farándula pues son lo máximo. ¿Y qué mayor chisme de la farándula hay que pues el asesinato de Paco Stanley, ¿no?
Ah, ya, claro.
Ya tuvimos el año pasado una serie documental que produjo VIX. No recuerdo si eran 6 u 8 episodios, pero muy bueno.
Fue increíble. Fíjese que yo lo tengo bastante fresco porque yo lo acabo de terminar.
Ah,
lo acabo de terminar
bien.
La semana pasada.
Buenísimo, ¿no?
Y es una joya. Es buenísimo. Una, en verdad, ya cuando se acabó todo el hype un poco de todo lo que estuvo pasando en relación a la salida de este documental de VIX, que mucha gente nos quedamos con VIX solamente por este documental y creo que lo hicieron bastante bien. Oigan, neta, a ver, esto no es una... El contenido de VIX está bien chido, güey.
Está bien chido,
güey.
Deme mis 5 minutos para hablar por qué VIX está bien chido.
Sí, vamos a dar. Sí, no, es que yo lo quiero decir. Y aparte, yo cuando lo estaba viendo, mire, de entrada tiene películas. A ver, tiene las películas de terror que tanto nos gustan aquí. Tiene Los Olvidados. Vi toda la parte de película de Cantinflas. Y no solo eso. La parte, yo creo que buenas novelas. Yo no le tengo miedo a decir que yo de niño veía muchas novelas como en cualquier familia mexicana. Y ahí están, güey, ¿sabes?
Claro.
Y las pones un ratito y es una maldita joya, güey. Una perra joya, güey.
Oye, a ver, hace varios meses llegué a casa de mi mamá y fue de, ay, hijo, recomiendo una película. Y ya pasamos todo el catálogo. Ah, ya la vi. Ya me la recomendaste. Sí, ya la vi. Y dije, ¿sabes qué? Vámonos al pasado. Vamos a abrir VIX. Nos aventamos 3 episodios de Cuna de Lobos,
claro,
bro. Y miras qué buena está esa. Yo me acuerdo de niño con Catalina Krill y su parche en el ojo. Era fantástico.
Mala, mala, claro.
Pero qué bonito es volver a ver esas producciones y darte cuenta que vaya que había talento, ¿eh?
No, sí.
Yo, muy bien, bien hecha.
Sí, si usted quiere y está en VIX y hágalo si nos está escuchando, a ver, métase nada más a ver el intro de... a ver, yo lo voy a decir y usted me tiene que mirar.
Ah, es Corazón Salvaje.
Muy bien,
por
muy
supuesto,
bien.
¿No?
Eduardo Palomo y Edith
por
González.
Por supuesto,
¿no?
Claro.
Mi Edith González.
Y con su canción
mi
de Mijares.
Claro, claro que sí. Claro
Corazón
que sí.
Salvaje.
Claro.
Esa es la mejor imitación de Mijares que he escuchado en un podcast.
Yo también, felicidades, ¿eh? Oye, pero bueno, a lo que voy es que en verdad, güey, chingón.
Claro, a ver,
neta,
están
wow.
Todas las telenovelas de Thalía, pero más allá de eso, Carrusel de Niños, brother.
Está Carrusel, que últimamente se ha puesto también en tendencia por las redes, ¿no?
Exactamente. Luego, Dos Mujeres, Un Camino con Laura León, que ha también roto TikTok, porque ahorita anda de gira con el 90s Pop Tour. Entonces, No, este Dos Mujeres, Un Camino está también ahí. Las películas de la época de oro del cine mexicano, digamos, el catálogo más grande lo tiene Televisa, por consecuencia está en ViX. No lo va a encontrar en otro lado. O sea, es un contenido verdaderamente bueno, ¿sabes?
Sí.
Y siguen produciendo cosas nuevas, entre ellas, pues esta serie documental de Paco Stanley. También está la nueva versión de La Hora Marcada y la versión clásica de La Hora Marcada. O sea, hay un montón de contenidos buenísimos. La verdad es que
está
sí.
Está bien padre. Esos fueron nuestros minutos para hablar de... Para
eso es lo que le vamos a mandar a ViX para que sepa que hablamos de él.
Sí, ViX, estás muy bien, muy bien.
La verdad es que sí.
Oiga, tío, se nos fue el tiempo, nos vamos a tener que quedar con la...
¿Sí?
Con la historia. Hacemos un segundo y abrimos con esa, ¿le parece?
Ah, me late.
¿Sí? ¿Sí? ¿Le parece? Entonces, sí. Bueno, quédese en este programa, bueno, más bien, quédese para el segundo episodio donde le vamos a abrir con esta historia de Paco Stanley y, por supuesto, también todo lo que hay que ver.
Toda
en
la
este
cartelera, que hay un cantidad de películas, pero bueno, vámonos al siguiente episodio.
Ok, vámonos al siguiente episodio. Esto fue La Biblioteca de los Tíos. Muchísimas gracias. Ya sabe, suscríbase, ármese ahí, ya sabe todo lo que tiene que hacer. Yo nada más estoy buscando el botón en el cual salimos y aquí está. Ahora regresamos.
La Biblioteca de los Tíos.